Pues de pie vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer una porción en preparación para la meditación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. ¿Ustedes siguen con sus vistas esta lectura? Y lo vamos a orar todos juntos. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. ¿Quiénes hicieron la tarea? Bien, levanten la mano. ¿Quiénes hicieron la tarea? Levanten la mano bien alto, quiero ver. Muy bien. ¿Quiénes hicieron la tarea? Muy bien. Ustedes, cuando venga el hermano Jaime Adams, les va a dar un libro gratis. Muy bien, ustedes pueden escoger un libro ahí de la mesa de los libros. ¿Cuál fue la tarea? Llamar a la hermana Crescencia, ¿verdad? Y fue una tarea en aplicación súper práctica a Romanos 12, 13, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 12 y versículo 13, donde nos dice el apóstol, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted no escuchó el sermón, lo recomiendo para que ustedes puedan seguir la lista, esta lista de cosas prácticas que podemos hacer para demostrar nuestra cristiandad en la práctica, cómo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cómo somos diferentes al mundo, como nos dicen los primeros versículos. Y esto es la vida diaria, esto es lo que hacemos para hacer eso. Y ahora nos toca el versículo 14, donde el apóstol nos enseña, versículo 14, Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Ahora, generalmente no escuchamos de personas que bendicen a otras, a menos que usted sea Marco Duarte, ¿verdad? Yo creo que es la única persona en toda mi vida que ha escuchado que él bendice a la congregación y bendice a los hermanos. Y la verdad es que no podemos nosotros personalmente bendecir a nadie. No tenemos el poder para bendecir como Dios tiene el poder para bendecir. Entonces, personalmente no bendecimos, pero cuando bendecimos a otra persona, como lo hace el hermano, invocamos el favor de Dios sobre esa persona. Le pedimos a Dios que Él muestre su favor. Le pedimos a Dios que Él muestre misericordia para con ellos. Eso fue lo que hizo Jacob cuando bendijo a Faraón. ¿Se acuerdan? Cuando José por fin trae a su familia y trae a su padre y conoce a Faraón, y dice la Biblia que Jacob bendijo a Faraón. Y de eso se trata aquí cuando dice la Escritura, bendigan a los que los persigan, bendigan y no maldigan. Ahora, los que nos persiguen, aquí no son los que nos persiguen para pegarnos la roña. Todo ya se juega eso a la roña, ¿verdad? Que nos persiguen. No se trata de eso, por supuesto que no. Aquí los que nos persiguen son los que se burlan de nosotros porque somos cristianos. Son los que nos causan problemas en la familia, en el trabajo, en la escuela, porque no queremos seguir la corriente de sus maldades. Entonces, los que nos persiguen aquí son los que quieren hacernos daños porque nosotros seguimos a Cristo. A veces son daños muy graves, maltratos muy, muy graves, por supuesto. Hay partes en el mundo como en Nigeria, en China, en Chiapas, de hecho, he escuchado también, en donde matan a los cristianos, los martirizan, nada más porque son fieles a Cristo. Y de eso se trata aquí. Y ahora este versículo no se aplicaría si nos persiguieran porque somos homicidas, como nos dice en Pedro, si somos ladrones y nos quieren encarcelar y por eso nos persiguen. No se trata de eso, por supuesto. Se trata de que sufrimos esas burlas, esos maltratos, esas injusticias por causa de nuestra consagración a Cristo. A lo último, por causa de Cristo, como Él mismo nos enseñó. Las bienaventuranzas nos dice Mateo capítulo 5, probablemente el apóstol Pablo está haciendo eco a estas enseñanzas de nuestro Señor y nos dice en el versículo 11, Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, se trata de esa tribulación, esa angustia que nos persiguen por causa de Cristo. No nos debe de sorprender que nos persigan. El Señor nos profetizó. En este mundo sufriréis aflicción, tentaciones. El Señor no profetizó. En este mundo tendréis prosperidad y sanidad y felicidad. No, Él nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, angustias. Entonces, en este mundo vamos a sufrir esas persecuciones, esas tristezas, esos aguijones en la carne, esos ataques de dudas, esos problemas causados por los demás. Y esto porque el diablo, el príncipe de este mundo, como dice en Efesios 2, ¿verdad? El diablo, él y sus secuaces odian a los que son de Dios. Y la gente de este mundo nos persigue porque no les gusta que seamos diferentes a ellos. No les gusta que nuestra conducta los acusa. Nuestras palabras a veces no los acusan, pero nuestra propia conducta los acusa de su corrupción, los acusa de su maldad, de desenfrenos, como dice en 1 de Pedro 4. Entonces, precisamente como leímos ahí en ese capítulo de 1 de Pedro 4, si tú sufres burlas o maltratos por ser cristiano, glorifica a Dios por ello. Porque te está diciendo esto, esto es evidencia que eres un hijo de Dios, que el diablo está contra ti. Y entre mejor estés con Dios, entre más cristiano seas, el diablo te va a atacar más y más y más. Sí, tienes chance esta tarde, antes de dormirte, lee Hebreos capítulo 12. Es porque somos cristianos que sufrimos estas cosas. Sí, algo súper espectacular, impresionante ahí, de 1 Pedro 4 nos dice el apóstol, estos sufrimientos, esas tribulaciones, esas persecuciones, nos hacen partícipes de los padecimientos de Cristo. Eso es increíble. Nosotros tenemos esa bendición, esa oportunidad. Somos participantes de los padecimientos de Cristo para el crecimiento de su iglesia. Ahora, volviendo a nuestro pasaje. Dios nos dice, Dios nos manda bendecir a los que nos persiguen. A personas injustas. Personas crueles. No debemos de maldecirlas, nos dice el apóstol. Debemos bendecirlas. No debemos decirles cosas malas y vengarnos y decirles malas palabras, por supuesto que no. Aunque nos traten mal, aunque maltraten a nuestra familia, aunque nos maten. Pero ¿cómo es esto? Y sobre todo lo práctico aquí es, ¿cómo podemos hacer esto? Nuestra tendencia, nuestra naturaleza es de vengarnos, de contestarles, de pegarles a ellos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar de maldiciones y venganzas contra ellos. ¿Cómo logramos bendecir en vez de maldecir a esas personas tan malas? Esto no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Muy difícil. Les doy 5 consejos breves aquí. 5 consejos breves. Número 1. Asegúrate que eres creyente. Asegúrate que eres un seguidor de Cristo. Porque así, si Dios ha cambiado tu corazón, si Dios ha transformado tu vida, entonces vas a ponerte en esos sentimientos, esos deseos para los que te persiguen. Solo así. Y como nos dice ahí en el pasaje que leímos también de 1 Pedro, solamente así vas a tener ese glorioso Espíritu de Dios que va a producir en ti la prudencia, la calma, la paciencia, el amor, la compasión para cumplir con esta orden. Entonces, eso es lo primero. ¿cómo le hago para tener una buena actitud y no responderles a mis amigos, a mis compañeros que me hicieron esa maldad? ¿Cómo que voy a bendecirlos? Muy bien, primero asegúrate que eres cristiano. Número dos, imita mucho el amor de tu Padre Celestial. Imita mucho el amor de tu Padre Celestial. Así demuestras que eres su hijo. Una vez más, en Mateo 5, si tienen sus Biblias, nos dice el versículo 38. Mateo 5, 38. Y como les comento, como que el apóstol hace eco a este sermón del Señor en nuestro pasaje. Nos dice nuestro Señor en Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo logramos bendecir en vez de maldecir? Número tres, piensa que tu actitud de amor, tu paciencia, pueden salvar a los que te persiguen. Tu actitud puede cambiar a esas personas que te hacen el mal. Por supuesto, el ejemplo clásico, el mejor ejemplo, es el de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, ¿qué hizo Él? Perdónalos, que no saben lo que hacen. En la cruz, a sus enemigos, a los que los perseguían, Él los bendijo con el perdón de Dios. El centurión y los que estaban con Él estaban sorprendidos de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó al final? El centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo espero ver al centurión y a sus soldados en el cielo. Otro ejemplo, por supuesto, no tan máximo y claro como el de nuestro Señor Jesucristo, es el de Esteban. Esteban nos dice la palabra de Dios que tenía la cara como la de un ángel. Como la de un ángel. Y él pidió por ellos que lo estaban matando. No tomes en cuenta esto. Los bendijo, en otras palabras. Y no nos debe de sorprender que unos versículos, unos capítulos después, nos dice la palabra de Dios, muchos de los sacerdotes creyeron, obedecieron a la fe. ¿Cómo es posible? Ellos han de haber visto algo de esa bendición, de la actitud de Esteban. ¿Cómo es posible? Dijeron ellos. Lo matamos y nos bendijo. Entonces, piensa, cuando quieras vengarte y no bendecirlos, no orar por ellos, no amarlos, mi testimonio, mi actitud, mi prudencia, el quedarme callado, puede salvarlos a ellos. Número cuatro, reconoce que las aflicciones son de parte de Dios y esos perseguidores a lo último te hacen bien. Esas tribulaciones y angustias y maltratos a lo último son de parte de Dios y esos perseguidores a lo último te hacen bien a ti. David va huyendo de su hijo Absalom. ¿Se acuerdan? Absalom quiere derrocarlo, tomar el trono. Y hay un hombre malvado que se llamaba Simeí. Y se iba burlando de él y tirándole piedras y polvo y maldiciéndole y persiguiéndolo. Y luego su compañero, el compañero de David, un general, un soldado de nombre Abisaí, no sé si era general, era un soldado, uno de esos valientes, Abisaí, le dice a David, déjame matar a este perro muerto porque maldice así al rey. ¿Se acuerdan lo que contestó David? David contesta, dejadle que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David reconoció la verdad, todo está predestinado, planeado por Dios, y si nos pasa es porque Dios, a lo último, es porque Dios dijo que así fuera. Comprendió esta verdad, entendió esta verdad y la aplicó a esa situación tan fea y terrible, huyendo de su hijo y esta persona maldiciéndolo. Y él dice, calma, calma, paciencia, no le hagas nada, esto es de parte de Dios, y a lo mejor, a lo último, por él tengo... Y eso es lo que debemos de pensar nosotros también. Nuestro problema, por supuesto, es que nosotros no conocemos el futuro. No sabemos por qué Dios permite sus problemas en la familia, en el trabajo o en la escuela, esas persecuciones y esas aflicciones. Vamos a suponer que los padres que perdieron a su hijita en la alberca, lo leyeron, me imagino, lo escucharon, los padres que perdieron a su hijita en la alberca en días pasados, les preguntaron a ustedes, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente tenemos que contestar muchas veces que no sabemos, no sabemos. Pero sí sabemos que la providencia de Dios es perfecta. Tenemos que contestar que a lo último será para la gloria de Dios. Eso sí sabemos. Así como la tragedia de tragedias. ¿Cuál fue la tragedia de tragedias? Lo más triste, lo más angustioso que ha pasado en el universo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Por supuesto, a lo último, fue para la gloria de Dios y nuestra salvación. Pero en ese momento, imagínense el corazón de la Virgen María. Imagínense los discípulos. Ellos lo abandonaron, ellos salieron corriendo, todos. Uno hasta lo negó, lo traicionó, otro. Imposible para ellos creer. ¿Cómo es posible que el Mesías, nosotros creíamos que era el Mesías, sea crucificado en una cruz romana? No podía entrarles a ellos a la cabeza. Esto es lo más horrible, lo más abominable, lo más cruel. Esto es blasfemo. No. Pero, ¿qué estaba pasando en esa cruz? Si me permiten la expresión, en ese accidente de accidentes. Dios estaba mostrando su gloria, su sabiduría, su omnipotencia, su providencia perfecta. En lo más malo, Él puede resaltarlo para lo más bueno. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y eso es lo que nos debe de dar la confianza, de dar la calma, de dar la prudencia, la paciencia. Cuando alguien nos persigue a nosotros y nos hace daños, de bendecirlos. Número 5. Piensa que Dios te ha bendecido mucho a ti, aunque no lo merecías. Ni lo mereces. Dios te ha bendecido mucho a ti. Dios te bendijo, nos dice Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. ¿Lo mereces? No. ¿Merecías el perdón de Dios? No. ¿La adopción de Dios? No. ¿La justificación? No. Merecíamos la maldición de Dios. Todos nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios. Y aun como cristianos, piensa bien, que tu conciencia lo confirme. ¿Mereces tú la bendición de Dios? No. Le fallamos, una y otra vez, le fallamos. No cumplimos con los mandamientos como debemos. No oramos como leemos, no leemos como debemos, no meditamos como debemos. No hemos logrado tanto para el Señor como debemos. Dudamos de Dios, tenemos malos pensamientos, malos deseos. Claro que no merecemos la bendición de Dios. Y así entonces tú bendice a los que no lo merecen. Así como Dios te bendijo a ti, aunque no lo merecías. Muy bien, algo súper práctico aquí. Al salir esta tarde, vayan pensando, ¿quiénes son los parientes, los compañeros que se burlan de ti en el trabajo, en la escuela? ¿Quién te causa esos problemas, esas tristezas, esas persecuciones? Y comienza a orar por ellos esta noche. Haz una lista, cuando menos mental, de esos enemigos, de esas personas que tú sospeches o que ya sabes, te están causando problemas en el trabajo. O hablan a tus espaldas. O esos compañeros en la escuela que se burlan y todo. Y pide a Dios que los salve. Pide a Dios que tenga misericordia, que Dios los bendiga, sus hogares y sus vidas. Yo te aseguro que vas a ver a esas personas de una manera totalmente diferente. Y yo te aseguro que te va a ayudar a ser bueno y muy paciente con ellos. Muy bien, siguiendo con la lista de responsabilidades y virtudes prácticas, Dios nos manda en el versículo 15, Romanos capítulo 12 y el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Ahora, esta empatía bíblica, esto es muy importante, esta empatía bíblica está basada en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión como hermanos en Cristo. Nosotros tenemos esto y tenemos esta responsabilidad porque somos parte de un grupo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Como nos dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y es por eso que cuando alguien llora, nosotros lloramos. Y cuando alguien se goza, nosotros nos gozamos. Literalmente lo dice esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 26, nos dice así. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es muy importante aquí. Que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo principal, por supuesto. Es lo que te va a hacer responder a este mandamiento automáticamente. Y el mandamiento es muy claro. Gozaos con los que se gozan. Hay que alegrarnos con los que se alegran. Bueno, por supuesto, no nos vamos a gozar, no nos vamos a alegrar con alguien que se roba el banco y nos muestra el dinero de lo que se robó. ¡Mira qué suave cómo me fue! No nos vamos a alegrar con una persona. Sí, por supuesto que no. No nos vamos a alegrar con alguien que se sacó la lotería. No nos vamos a alegrar con esa persona. Por supuesto que no. No nos alegramos con los que se alegran por algún pecado. Por supuesto que no, con algún lujo, con alguna vanidad, no nos vamos a alegrar con esas personas. Pero nos vamos a alegrar por cosas buenas. Nos vamos a alegrar por cosas que agradan a Dios. Nos alegramos con un pariente que se convierte al cristianismo. Nos alegramos por un hijo que crece en las virtudes de Cristo. ¿Qué dice el versículo en 2 de Juan? No tengo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. Nos gozamos, nos da una alegría tremenda. Y por así decirlo, no tienen que ser cosas espirituales. Podemos alegrarnos con los que se alegran en las cosas buenas de la vida que Dios nos ha dado. No sé si ustedes supieron, en una de las conferencias de pastores, vino un pastor que nunca había visto el mar. Nunca había visto el mar. Increíble para nosotros, ¿verdad? Que está tan cerca aquí en Nuevo San Carlos. Pero él nunca había visto el mar. Pues cuando fuimos aquí no lo hubieran visto. Y esa alegría, ese gozo, el ver la creación de Dios, nos alegró también a nosotros, por supuesto. Pero, sin duda alguna, la gran alegría del cristiano es por cosas espirituales. Nos alegramos con aquel que se alegra por haber entendido el Evangelio por primera vez. Cuando nuestros hijos, después de años de estar en la escuela dominicana, en la iglesia, Dios los ilumina y les da esa gracia y por fin entienden y nos alegra. Alguien termina un libro, nos alegra. Alguien comprende una promesa y la aplica a su vida, nos alegra. Ahora, este mandamiento suena fácil, ¿verdad? Pero a veces es de lo más difícil. Muy, pero muy difícil. ¿Cuántos de ustedes le iban a los indios de Cleveland? Ah, nadie. Ahora están. Pero bueno, qué bueno. Pero yo me imagino que los que le iban a los indios de Cleveland no se alegraron con los que le iban a los cachorros de Chicago. No. Por supuesto que no. Obvio. Para una soltera, o un soltero también. ¿No le es fácil alegrarse con otra hermana a quien Dios le ha dado un excelente novio, cristiano, maduro? ¿No le es fácil a ese hermano alegrarse con el otro que Dios le da una novia excelente, sumisa, bella, virtuosa? Es difícil, difícil. Un estudiante, como decíamos en mis tiempos, que pasa toda la noche macheteando y en el examen saca un 65. Y otro que no estudió nada se saca 100. Está muy alegre. Y va a ser difícil. Es injusto. Es injusto. ¿Cómo que algo está mal? ¿Cómo me voy a alegrar? Dios dice que te alegres. Dios dice que te alegres. Ahora, ¿cómo le hacemos en esas situaciones? Bueno, aquí también les doy unos consejos y unas enseñanzas bíblicas breves. Ustedes las pueden desarrollar. Primera, hay que creer en la perfecta providencia de Dios. Hay que creer. Esto lo subrayamos, lo creemos, lo cantamos. Creo que lo cantamos en esta mañana, si no me equivoco, el himno, ¿qué es? 250. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. ¿Es 250? 450. Nosotros creemos en la providencia perfecta de Dios. Lo que nos pasa es por Dios. Él guía todo, Él controla todo para nuestro bien espiritual. Y tal vez por el momento la situación se nos hace injusta. Como que Dios le faltó sabiduría, que no sabe lo que a mí me falta, lo que yo deseo, que no sabe lo que he logrado y lo que he trabajado por Él. Pero lo último, vemos el plan perfecto de Dios. Segunda enseñanza: hay que luchar por tener contentamiento bíblico. Hay que luchar con mucho esfuerzo por contentamiento bíblico. Ahora, esto no se trata de sonreír estoicamente, no se trata de eso, pero se trata de estar satisfechos con la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Lo de Filipenses 4:11, el apóstol Pablo allí, antes del versículo 13, fíjense, de eso se trata Filipenses 4:13, pero el primero dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es. Tú aprendes a contentarte cualquiera que sea la situación y no vas a tener problema en alegrarte con los que se alegran. Tercer lugar, hay que deshacernos de todos los celos, los rencores, los enojos, las envidias, los pleitos contra los demás. Todos esos pecados nos impiden, por supuesto, gozarnos con ellos. Hay que quitar todo mal pensamiento, todo rencor, todo celo, toda envidia, todo pleito contra ellos. Eso crea hipocresías, por supuesto. Si tú le dices, ah, qué suave, y cuando realmente en tu corazón quisieras que se muriera esa hermana, es hipocresía cancerosa, diabólica. No. En penúltimo lugar, hay que cultivar y mostrar nuestro amor, nuestro agape cristiano. El amor quiere el bien de los demás. De eso se trata el amor cristiano. Y nos gozamos entonces cuando les va bien, cuando tenemos ese amor de 1 Corintios 13. Número 5, en último lugar, hay que reconocer que la gloria de Dios es lo más importante. La gloria de Dios es muchísimo más importante que nuestra comodidad. La gloria de Dios es mucho más importante que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que nuestra profesión. La gloria de Dios es mucho más importante que nuestra salud, nuestros deseos, nuestras... ¡Claro que sí! Y cuando comprendemos y aplicamos esta verdad, que hemos consagrado en cuerpo y alma todo lo que somos a Dios para su gloria, pase lo que pase, entonces nos gozamos con los demás y no nos pasa a nosotros como esperábamos. Muy bien, pero antes se nos acaba el tiempo. Vamos a volver al versículo. Y noten que el apóstol no tan solamente nos dice que hay que gozarnos con los que se gozan, pero también nos dice que hay que llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hay algunos que creen, desafortunadamente y no realistamente, que la vida cristiana es puro gozo. Que la vida cristiana no es nada de tristeza, nada de lloro. Creen que el buen cristiano, como dice un himno que un tanto fuera la realidad, a lo mejor dice, grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Y ustedes los ven con sus sonrisas, y muchas veces se nota luego que son fingidas. Y en vez de llorar con los que lloran, los critican, los juzgan. No. La Biblia es muy, muy realista. Y nos enseña que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar, nos dice Eclesiastés 3, capítulo 3. Hace unos años, muchos años, probablemente como 20 años, Estaba en un sepelio, en un funeral. Y me impresionó mucho que una señora estaba regañando a otra. En el funeral, fíjense, en el sepelio. ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! Estaba gritando y regañando. Esa señora estaba mal. Muy mal. Podemos llorar. Por supuesto, debemos llorar en un funeral. Claro que sí. Y que debemos llorar con el que llora. No significa que vamos a derramar lágrimas de cocodrilo cuando veamos a un hermano llorar. No se trata de eso. No se trata de infingir aquí. Podemos llorar en el corazón. Podemos estar muy, pero muy tristes en el corazón. Y también no vamos a llorar por cualquier caso. No vamos a llorar con el que está llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no me pude robar el celular. ¿Pero cómo? No, eso está mal. No vamos a llorar con ese hermano, por supuesto que no. Vamos a llorar con los que lloran justamente, con los que lloran bíblicamente. Por ejemplo, vamos a llorar con los que lloran porque han pecado. Si quieren anotar ahí algo, pueden escribir 2 Corintios capítulo 12 y versículo 21. 2 Corintios 12, 21. Debemos de llorar con los que han pecado. Y de eso se trata la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se trata de llorar por el pecado. Debemos entristecernos cuando alguien peca contra Dios. Debemos apreciar las lágrimas del arrepentimiento del hermano. También, número 2, lloramos con los que lloran porque están de luto. El Señor lloró ante la tumba de Lázaro. La semana pasada, el hermano Mario, ustedes, algunos de ustedes lo conocen como Raúl, nuestro hermano Mario Raúl Gándara Flores, me mandó un WhatsApp. Su pastor falleció, el pastor del hermano Gándara. Me sorprendió, por supuesto, muy joven, 45, de tener un chamaco, ¿verdad? Un chavalo de 45 años. Muy joven, un ataque al corazón, repentino. Yo lo había visto en el internet. De hecho, era una de las personas que íbamos a invitar para estar en la conferencia de pastores como uno de los oradores principales. Pero falleció. Y nosotros, por supuesto, lloramos con esa congregación. No lo conocemos a los hermanos, conocemos a la hermana Gándara, por supuesto, pero esa congregación está sufriendo mucho. Mucho está sufriendo. Y nosotros nos entristecemos, lloramos con los hermanos. De eso se trata aquí. O también puede ser que debemos llorar con alguien que sufre alguna desgracia, un accidente. En la historia de Job, los amigos llegaron ahí, lloraron con él, estuvieron ahí llorando sin decir nada. Y por cierto, muchas veces es lo único que podemos hacer. Con los padres, yo no los conozco, los padres de esta niña que falleció en la alberca, yo no los conozco, pero muchas veces lo que ellos necesitan es un abrazo y que nos vean en esa tristeza y que realmente lloramos en su pesar. No podemos más que mostrarles ese consuelo y esa empatía, ¿verdad?, cristiana. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Nada más, tres cosas muy sencillas, por así decirlo, misceláneas de este tema. La primera es, al llorar con otros hermanos también, hay que cuidarnos que no lloremos de más. Hay que cuidarnos que no lloremos de más. Y hay tal cosa, uno puede llorar de más y es pecado y es muy peligroso también. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 4. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, consumido de demasiada tristeza. Puede ser que en tu vida tengas una tristeza que te esté consumiendo, un lloro, algo que realmente ha causado una depresión espiritual crónica en tu vida. Ten cuidado con esto. Como nos dice después el apóstol Pablo en el versículo 11, cuidado con las maquinaciones, las artimañas del diablo aquí. Podemos llorar, debemos llorar con los demás también, pero cuidado de no llorar de más. En segundo lugar, al llorar, al pasar por tristezas, recordemos que Cristo pasó por lo mismo y más, mucho más que nosotros. Tanto que Isaías 53 nos dice que él fue conocido como un varón de dolores, experimentado en quebranto. No sé si han notado ustedes cuando él les preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y muchos decían, es Jeremías. ¿Por qué dijeron eso? ¿Saben por qué es conocido Jeremías? Por las lamentaciones de Jeremías. Porque era un hombre que lloraba mucho, muy triste por todo lo que estaba pasando. Y no se me hace extraño entonces que la gente decía, ¿es Jeremías? Es un varón experimentado en quebranto, que estuvo en la tumba de Lázaro y lloró, y vio Jerusalén a lo lejos y lloró. Y el punto es aquí, hermanos, que Él sufrió mucho, Él lloró mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar en Getsemaní. Y lo hizo por nosotros también, por cierto. Ahí Isaías 53 nos explica, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él lloró tanto, sufrió tanto por nosotros. Nada en comparación con lo que sufrimos nosotros, por supuesto. Al llorar, al pasar por tristezas, recordemos que Cristo mismo pasó por lo mismo, nos comprende. Como dice en Hebreos 4, ¿verdad? No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue tentado en todo, y podríamos decir entristecido en todo, pero sin pecado. Y número tres, en último lugar, al llorar debemos pensar que el lloro se va a acabar. Al llorar con otros hermanos, y esto es una consolación también que podemos compartir con ese hermano, en nuestras propias vidas. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por cosas muy tristes, muy angustiosas. El lloro se va a acabar. Un salmo dice, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hay otro salmo que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, también nos prometió esto. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Amén. Así sea. Oremos. Ojalá que alguna palabra de la lectura de la Biblia, del sermón, haya llegado a su corazón, le ayude en la cristiandad, pero sobre todo, si esta tarde usted realmente no está seguro que es cristiano, no está seguro que realmente puede tener esa actitud de bendecir a los que lo tratan mal y realmente no sabe alegrarse, gozarse realmente con otros que se gozan. No se olvide, antes de salir de las puertas de esta iglesia, lo primero que tenemos que hacer es checar, cotejar, realmente he conocido a Dios, realmente sé de Cristo como mi Salvador, el Hijo de Dios, que perdona todo pecado por mi fe en Él. Eso es lo primero. Sigue leyendo tu Biblia, sigue viniendo a la iglesia, pero sobre todo pídele misericordia a Dios. Aún sentado ahí, ora a tu Señor, muéstrame la verdad, enséñame de Cristo. Yo quiero tener de este gozo y de esa tristeza real que puedo tener con otras personas del mismo cuerpo de Cristo y con otros hermanos. Ayúdame. Perdóname mis pecados. Tú sabes por qué lloro, porque tengo esas angustias. Ayúdame. Tú te acercas a Dios y Él se acercará a ti. Si en algo te podemos ayudar con confianza, escríbenos, llámanos. A otros hermanos, a otra persona que tú tengas la confianza, pero acércate a Dios. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, estas lecciones, estas promesas que tenemos en Cristo. Te pedimos, Señor, que tú restaures a tu pueblo, que muestres tu rostro y nos salves. Aboga tu causa, Señor, aún en esta tarde. Te pedimos por aquellos que están tristes, dales la consolación de lo alto. Ayúdenos a estar tristes con ellos. Aquellos que se gozan, ayúdenos a gozarnos con ellos también. A bendecir a nuestros enemigos, a amarlos, a orar por ellos. Que apliquemos estas verdades, Señor, del Evangelio en nuestras vidas diarias y vivamos la cristiandad como debemos y todo para tu gloria. Esta semana, Señor, bendice a nuestros misioneros, ayúdales, dales sabiduría, protégelos de todo mal, ayuda a nuestros hermanos en Chihuahua, en Wyoming, bendice a nuestros hermanos en España, bendice a nuestra hermana Alicia Maitorena. Sé con tu pueblo, Señor, en la conferencia de pastores, que seamos de ánimo y motivación, que se extienda tu reino. Para tu gloria. En esta noche, Señor, despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.